Pilar Martínez, Daniel Julián, concejales de aquí de la ciudad de Zapala. Con ellos vamos a hablar sobre diferentes temas, obviamente que tienen que ver con la vida institucional del Consejo Deliberante, con nuestra sociedad y con muchos de los temas que hemos venido abordando desde ya hace bastante tiempo, ¿no? Aquí en Radio Nacional Zapala. Bueno, en este caso tiene que ver con el valor de las tierras, tema que abordamos ya hace algún tiempo, por inquietud también de los vecinos y por el enojo que obviamente hay en los vecinos de aquí de la ciudad de Zapala, sobre todo en un sector en particular. Bueno, ante todo, buen día y gracias por venir, Pilar, ¿cómo estás?
Hola Edgardo, hola Romina, buen día y a la audiencia de la radio, gracias por recibirnos.
Daniel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Edgardo, Romy, bueno, y a todo el equipo de la radio también. Gracias y siempre muy bien atendidos.
Bueno, gracias.
Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta o de qué manera se ha venido trabajando respecto de esta problemática? Porque no deja de ser un problema, digamos, ¿no?
Del
Para los
valor de la
vecinos.
tierra y la ordenanza que existe.
Sí, en rigor, la verdad que, como bien decían ustedes, es un problema ya, por lo menos en el Consejo serio y desde el momento que se sancionó la ordenanza, que tenemos que aclarar que es la ordenanza de zonificación la que agregó entre Gallos y Medianoche un anexo con el valor de la tierra, pese a que en comisión se estaba discutiendo la ordenanza de tierras. Entonces eso ya es una irregularidad en sí mismo y, como decimos nosotros, un manotazo de ahogado para empezar a poder adjudicarle a la tierra un valor onerosísimo, tal como quedó concebido y no analizado, porque justamente, insisto con esto, porque eso es lo primordial que nos llevó a nosotros a derogar, a proponer la derogación de este artículo, y tampoco dejar a la municipalidad sin una ordenanza, sin valores de referencia, porque nosotros estamos proponiendo algo que nos permita a nosotros darle certeza a la gente y fundamentalmente no manejarnos normando por excepciones, porque lo que pasa hoy en el Consejo es que está lleno de excepciones de la gente que no puede pagar ni los planes de pago que le proponen y mucho menos el valor de la tierra de contado.
Cuando vos decís, perdón, Pilar, es un artículo, no es la derogación de toda la ordenanza.
Claro, no, porque la ordenanza es la de zonificación,
Claro.
digamos. La Zapala necesita también una ordenanza de zonificación. Que en ese sentido, nosotros en aquel momento, cuando la propuso el Ejecutivo, lo que dijimos es que nosotros entendíamos que una ordenanza de zonificación merecía ser discutida a la luz de la opinión técnica de todos los colegios
Claro.
afines y con la temática, agrimensores,
Sí, arquitecto,
arquitectos,
ingeniero.
ingenieros. Ellos son finalmente quienes además después trabajan en la materia y nos parecía que de cara al presente y al futuro esa ordenanza debía ser analizada no solo con los profesionales de la municipalidad, sino con todos los colegios, porque todos trabajan en eso. Y una mirada amplia garantizaba el mejor de los proyectos en ese sentido. No solo eso no se hizo, sino que además se incluyó, insisto, entre Gallos y Medianoche, un anexo en el que se le incluyó el valor de la tierra y se dejó de discutir la ordenanza de tierras, que no solamente es lo específico para regular el valor, sino que se regulan un montón de aspectos del acceso al suelo urbano. Un montón, lo que tiene que ver con servicios, con condiciones particulares de cada vecino. Es necesario contar con una ordenanza de zonificación también para analizarla a la luz de consideraciones sociales. ¿Qué es lo que no tiene esta gestión? Yo la escuchaba a la Secretaria de Políticas Sociales que estuvo acá hace unos días y la verdad que yo tengo la certeza de que vivimos en ciudades diferentes, la verdad. Respecto de eso también, si quieren después conversamos un poquito, pero nosotros también tenemos para decir mucho de eso. Así es que esa es nuestra propuesta. Una ordenanza de un valor de la tierra asequible a todos los vecinos, que contempla en algunos aspectos esenciales, como en nuestra mirada tiene que ver una ciudad que quiere que tenga que atraer inversiones, empresas a un parque industrial, no desalentarla con terrenos costosísimos, porque si una empresa quiere invertir, la política de promoción industrial acá y en cualquier parte del mundo está lejos de castigarlos con cosas caras, sino de eximirlos por periodos de tiempo hasta que la empresa empiece a ser productiva. En fin, un montón de consideraciones que son las que nosotros estamos proponiendo con la derogación de este artículo y una propuesta moderada que nos nos ponga de nuevo en la discusión de discutir el valor de la tierra en una ordenanza de tierras y no en la de zonificación.
Ah, bien. ¿Cuál es el artículo que se propone? O sea, ustedes presentaron un proyecto de ordenanza
para modificar,
para que se para derogar el artículo número.
El directamente el artículo que es el anexo del valor de la tierra, que establece ese artículo, que es un artículo puntual de la ordenanza de zonificación, establece los valores no solo, como bien decía Pila, para el valor de la tierra residencial, es decir, de cualquier lote para vivienda, sino además la modificatoria nuestra incluye todo, incluye bajar el valor que tiene actualmente esta ordenanza en cualquier lote industrial, que es una barbaridad. Cualquier lote industrial hoy no baja de 5 o 7 millones de pesos cuando no le estamos ofreciendo más que una fracción de tierra a las empresas que vengan. O sea, por eso la política anterior que teníamos para fomentar el parque industrial iba de la mano un valor de la tierra bajo, porque indudablemente aquella empresa que se viene a instalar solo le podemos ofrecer los servicios que tiene el parque industrial, sí, de agua, de energía, de ingresos, pero tiene que hacer cerco perimetral, tiene que instalar las oficinas. Entonces, por eso tenía un valor mucho más, 10 veces más bajo del que propone o el que tiene actualmente la gestión actual, ¿no? Uh-huh. Y también algo que fue muy discutido y que varios vecinos han también, entiendo que por esta radio han pasado, pero han estado en muchos medios, de aquellos valores de zona rural. Zona rural son las tres AFR,
sí.
En eso se incluyó, por ejemplo, el valor que el Ejecutivo les propone ahora a aquellos vecinos que están regularizando la sección 072, que son todos sectores de chacras, donde les proponen este valor que lo que dijeron en su momento, cuando esto se discutió así en Gallos y Medianoche, dijeron que eran valores de referencia. Bueno, esos valores de referencia hoy se lo trasladan a cualquier vecino que se adjudica en estas zonas, y que los lotes no bajan de 2 millones, 3 millones de pesos, cuando cualquier ley que se sabe en estas zonas rurales, en las AFR y no solo en Zapala, vienen de la mano de fomentar de que el productor se vaya a un pedazo de tierra prácticamente a fundarlo, porque tiene que hacer la perforación, lo mismo que pasaría en este caso comparándolo con el parque industrial. Por eso son valores tan bajos y por eso es que proponemos volver a los valores que tenían las ordenanzas anteriores, obviamente actualizados, pero a valores razonables para que los vecinos lo puedan pagar, ¿no?
¿Cómo es ahí en las AFR? ¿La ordenanza las puede regular? ¿Esos forman parte del ejido municipal?
Están dentro del ejido, claro.
Están dentro del ejido municipal. O sea, el ejido municipal es mucho más amplio de lo que creemos el común de los zapalinos, que creemos que termina en el acceso Fortabat. O sea,
porque en un momento se habló que eran tierras.
Pero son tierras provinciales.
Provinciales.
De manejo provincial. Lo que pasa es que en esta ordenanza incluyeron el valor de las tres AFR, supuestamente como valores de referencia. Pero insisto, el caso puntual son los vecinos de la 072 que han tenido adjudicaciones en este año y medio, y que ellos mismos van al Consejo a formalizar lo que la municipalidad le da, que es un papel donde dice: Edgardo, fue adjudicado tu lote, 2.5 hectáreas, por decir, y el valor es 3.5 millones de pesos. Tenés que pagar un 30% de anticipo de 700.000 pesos y hasta 36 cuotas de 40.000-50.000 pesos. O sea, es irrisorio. Pero irrisorio desde el punto de que cualquiera de esos vecinos lo que está haciendo es regularizar algo de 30 años para atrás.
Claro.
O sea, por más que ellos quieran aplicar esos valores, que nosotros entendemos son sumamente abusivos, hoy...
Y aparte la gran mayoría no puede pagar, no están en condiciones de abordar, de enfrentar...
Ya el anticipo.
Claro, el anticipo ya es una cosa...
imposible de cancelar.
Bueno, pasó también con otro gran reclamo que hay de parte de los vecinos de algunos sectores de la ciudad de Zapala, que tiene que ver con esta mensura que se les estaba cobrando a los vecinos. ¿Qué pasó con eso al final? ¿En qué quedó?
Bueno, mira, de cara a eso... Y con esto que preguntaba Romy recién de las AFR, al modificar la ordenanza de zonificación, también quedan dentro de la zonificación de la ciudad las AFR.
¿Qué es el salitral?
La zona de chacras y allá atrás del Diarco también, ¿no? Por ahí. Claro, y el Cristo.
Entre el Cristo, el salitral y la zona
De Michacheo. Entonces, la particularidad es que esos lotes se entregaron en su momento para emprendimientos productivos. Entonces, ni siquiera tiene las dimensiones de un lote residencial
normal,
o comercial.
Claro, ¿no?
Entonces, eso llevado a los valores que proponía el Ejecutivo con esta ordenanza, que propone y que de hecho están vigentes hoy con la ordenanza de zonificación, hace que un vecino tenga que triplicar, porque los terrenos son muy extensos. Sí. Entonces, por eso son tan impagables. Entonces, es importante hacer esta diferenciación que hacemos nosotros, que no solamente es una locura verlo incluido en la ordenanza de zonificación, porque es una discusión que debe darse en el marco de la ordenanza de tierras, porque esos valores que se pretendían tenían que ver también cuando se pensaron para la ordenanza de tierras, que no tenía los votos, por eso se agrega a esta ordenanza de zonificación, se pretendía ofrecer a los vecinos, o por lo menos eso era el discurso político, con servicios. ¿Qué está pasando ahora? A través de los pedidos de informes que hemos hecho, de los que no tenemos respuesta, no sabemos el valor de los terrenos que se están pagando. Pero al mismo tiempo entran ordenanzas para que los vecinos adhieran a los planes de contribución de mejoras. Entonces, si los terrenos se venden a valores con servicios y además se incluye, se les puede estar cobrando dos veces a los vecinos el valor de lo que se pretendía originalmente. Entonces, para nosotros además es un problema serio porque hay vecinos que pueden estar pagando lo que se pretendía originalmente dos veces. Dicho esto, te digo, con lo de las mensuras, nosotros tenemos una visión particular que lo que exigió la municipalidad está totalmente fuera del margen legal exigible. Nadie discute que si eso estaba previsto en su momento, la obligación natural subsiste. Lo real es que por algo la municipalidad no ha compelido judicialmente el cobro a los vecinos porque saben que no lo pueden hacer.
Pero aparte en su momento se supone que la municipalidad
afrontó ese gasto. La municipalidad los pagó.
Lo pagó, la mensura. ¿Por qué tienen que pagar los vecinos otra vez la mensura?
Exactamente, pero además no está previsto y la notificación que se les hizo a los vecinos, que empezó en el mes de abril del año pasado, los artículos que se citaban de la ordenanza fiscal no estaban reglamentados y se reglamentaron de acuerdo a lo que nosotros vemos en las resoluciones que se publicaron todas tardíamente, como pasa hoy. De hecho, hasta hoy no hay publicadas resoluciones del Ejecutivo Municipal en el Boletín Oficial, ninguna. Recién fue publicada en el mes de agosto, o sea, es de fecha de agosto, publicada en el mes de diciembre. O sea, ni siquiera era oponible a los vecinos el valor que se les pretendía cobrar. De manera que no tienen forma de exigirlo. Con estos temas de los manotazos y lo desprolijo y lo no pensado que está todo lo que, de una forma, en nuestra lectura política desmesurada, se le quiere cobrar todo a los vecinos, porque esto es así, son totalmente inaccesible para los vecinos los planes de pago, las tasas de interés son altísimas, ya hay por mora más la financiación, es decir, a los lotes sumémosle las cuotas, la financiación, las cuotas de los planes por contribución de mejoras, también lo hemos preguntado, no sabemos quiénes las van a pagar porque son altísimos, sí. Hay vecinos que tienen que pagar 300.000 pesos, 400.000 pesos, es imposible pensar que se pueda...
Si no le alcanza para vivir y van a pagar.
Exactamente, pero aparte con una ciudad que tiene ingresos promedio en el orden de los 50.000 pesos, es imposible pensar que se pueda acceder a esos planes de cuotas. Nosotros nos encontramos este jueves en sesión con un pedido que remite el propio intendente, que el IPBU en un inicio de regularización de muchos barrios de la ciudad que fueron construidos por el IPBU, le pide al Consejo Deliberante que flexibilicemos la propia ordenanza del Intendente Cosman porque no se puede pagar lo que la municipalidad propone. Que no, los vecinos no llegan a regularizar porque es imposible pagar eso.
O sea, esto viene de la mano de que muchos vecinos han empezado en estos días a recibir o notificaciones del IPBU o aquellos vecinos que se acercan al IPBU porque quieren regularizar la situación, pero muchos de estos vecinos, que se están contactando con nosotros, son vecinos que vienen queriendo regularizar esta situación hace años. No es que se despertaron hoy y dijeron vamos al IPBU, no. Son vecinos que nos han acercado. Convenio pago, completamente pago de todas las cuotas en el barrio municipal, en el barrio, es decir, planes de vivienda que ha hecho el FONAVI, que ha hecho el IPBU, estamos hablando de 10, 15, 20 años para atrás. Hoy, ¿qué se encuentran? Que van al IPBU y el IPBU les dice, sí, tenés acá, te llegó tu decreto que terminaste de pagar el plan de cuotas del IPBU, pero te tenés que acercar a la municipalidad a pagar 400.000 pesos, que es el valor que tiene hoy tu terreno, no tu terreno, tu casa, claro, de 20, 30 años construido. Entonces, volvemos a lo mismo. Sobre esto, lo que acaba de elevar el intendente la sesión pasada es volver sobre sus propios pasos, porque lo que está pidiendo el IPBU, que es el director de San Pablo, lo notifica al intendente diciéndole flexibilice la ordenanza fiscal impositiva, porque no se puede sacar libre deuda, no se puede hacer visado de planos, no se puede culminación de escrituras a través del IPU, porque los valores que tiene la municipalidad son impagables para cualquier vecino. O sea, el mismo IPBU le está diciendo, vuelva para atrás esto porque es impagable para cualquier vecino.
El Instituto, Provincial de la Vivienda, sí, urbanismo, ¿no?
Vivienda sí, y Urbanismo. Sí, en la sí, bueno, ¿cómo sigue esto ahora? Porque, bueno, digo, todavía está la preocupación en los vecinos, en la gente, todos quieren pagar sus tierras, todos quieren tener sus papeles al día y todos quieren tener su título de propiedad en algún momento también, ¿no?, de la tierra. Ahora, ¿cómo sigue todo esto?
Primero que nada, adelantar que nosotros vamos a acompañar el pedido del IPBU porque es lo mismo que dijimos hace un año y medio atrás. Esto es impagable, es inviable porque el Estado, en vez de acompañarte, indudablemente te endeuda. Con lo cual vamos a acompañar lo del IPBU, lo que sí nosotros, por lo menos nuestro bloque, y así lo han manifestado otros bloques, vamos a pedir que se derogue o que se aplique también a todos los sectores. Porque indudablemente, porque así también lo manifiesta el presidente del IPBU, son dos barrios los que empezaron a regularizar y los vecinos se están enterando en estos días. Pero tienen previsto regularizar por lo menos 6-7 barrios más, con lo cual indudablemente esto hay que hacerlo en forma ampliada, es volver atrás una ordenanza que el intendente elevó hace menos de 3 meses y que consiguió los votos necesarios para poder sancionarse. Nosotros no acompañamos tampoco la fiscal impositiva. Siempre desde el punto de partida del intendente es diciendo no respondan chicanas. Bueno, indudablemente las chicanas hoy ya no están llegando del espacio opositor, sino que están llegando también de instituciones provinciales que le están diciendo está mal lo que hicieron en diciembre del año pasado.
Sí, que como no
está
es una mal chicana.
Exactamente, no son chicanas, sino es discutir y buscar consensos de otra manera. ¿No?
Pero además, agregar a esto que nosotros nunca rechazamos por rechazar. Nosotros entendemos, porque también nos tocó hacer gestión, que es necesario actualizar valores. Lo que nosotros siempre decimos es que hay que hacerlo de una manera que el vecino pueda cumplir, porque si no, todas estas normas están constituyendo a todos los vecinos de Zapala por alguna situación con la municipalidad en deudores.
Claro.
Y en deudores de sumas catastróficas. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, que no queremos que pase. Nosotros queremos un Estado que pueda actualizar sus tarifas y que acompañe a los vecinos en ir resolviendo problemas de su vida, que pueda ir escriturando, que pueda ir consolidando su barrio, que pueda ir avanzando, no retrocediendo. Entonces, nosotros cada vez que decimos, por ejemplo, la fiscal impositiva, no vamos a acompañar estos valores, nos parecen muchos, proponemos algo que nos parece más accesible. No es que decimos que no. ¿Por qué no? Nosotros decimos, bueno, ¿quieren actualizar el valor de la tierra? Perfecto, pero hagamos algo que se pueda pagar, no que sea un disparate. Porque la gente que tiene posibilidades de pagar eso, la gran mayoría ya tiene resuelta su situación. Entonces vamos a caer en que los lotes en Zapala, las tierras fiscales, las van a poder comprar solamente los que ya tienen resuelta su situación acabadamente y sobradamente, y vamos a generar situaciones de brecha muchísimo más grandes de la que ya tenemos en nuestra ciudad.
Bueno, este es un proyecto que presentaron. Dentro del Consejo, ¿cómo sigue ahora la discusión, digamos?
Mira, primero que nada, adelantar que ya hay bloques, o por lo menos concejales, que nos han adelantado que nos van a acompañar. Uh-huh. Obviamente nos van a acompañar y lo que nos han solicitado es el proyecto, porque quieren hacer aportes, y adelantar que estamos dispuestos a cualquier modificación o aporte que sea razonable, obviamente, porque como dijimos inicialmente, es un proyecto que no solo para lote vivienda, sino lote comercial, industrial, rural, es decir, que es la modificación completa de los valores que tiene actualmente la municipalidad. La verdad que todo depende de qué acompañamiento va a tener el proyecto, qué propuesta se va a sumar, pero entendemos que en 2 o 3 semanas, si todo va bien, este proyecto se debería estar tratando. Uh-huh. Y una vez que se trate, se eleva al Ejecutivo, ¿no?, para o ser
la
promulgado.
Modificación.
Exacto. Para la modificación.
Y en este caso podemos decir que también habrá concejales que vayan sobre sus pasos, porque digo, si aprobaron en su momento la ordenanza y ahora acompañan el proyecto de ustedes, ¿también hubo concejales que no hicieron esa lectura o no, quizás no vieron la lectura que estaban haciendo ustedes en su momento?
Mira, te doy un dato puntual. La ordenanza de zonificación se aprobó el 28 de diciembre del 2020 y no es justo por el Día de los Inocentes. Lo que digo es, se aprobó fuera de sesión ordinaria, como bien dice Pila, entre gallos y medianoche, se aprobó...
Fue una sesión extraordinaria.
Especial, claro, una especial convocada para ese fin, ¿no? Y indudablemente en ese momento todos los concejales que estábamos en la Comisión de Obras veníamos discutiendo la zonificación y se incluyó este artículo del valor de la tierra. Entendemos nosotros...
Que es un anexo.
Que es un anexo, exactamente. Bien. Entendemos nosotros que varios de los concejales que acompañaron en ese momento, ojo, se lo dijimos también, las sesiones son grabadas y se lo manifestamos en ese momento, le están incluyendo el valor de la tierra. Entendemos cuando nosotros justificamos cada valor de tierra se va a ir a 400, 500 mil pesos, abrían los ojos y algunos ya habían votado. Lo que decimos hoy es, esos mismos concejales que quizás creyeron que ese proyecto estaba más estudiado por el Ejecutivo, hoy a un año y medio se dan cuenta que los vecinos peregrinan en el Consejo Deliberante pidiendo una excepción porque no pueden pagar esos valores, con lo cual entiendo estarían volviendo sobre su propio
planteo, pero en buena hora,
pero en buena
hagan,
hora
¿no?
de que, si se dan
no,
cuenta
no lo digo como una crítica, digo que
para poder corregirlo, ¿no?
las ordenanzas se aprueban porque hay alguien que levanta la mano, digo, claro, a eso
bueno,
voy
en su momento uno se puede haber equivocado o a lo mejor hizo una lectura diferente
o rápida,
mejor fue apurado, claro, como bueno, pasó en ese momento, claro. Y bueno, en buena hora que retrocedan sobre sus pasos y tengan una visión diferente hoy.
Nosotros
¿no?
apelamos a que la realidad, que es lo inexorable acá, y que es que el Consejo está lleno de vecinos pidiendo excepciones porque no lo pueden pagar, los haga reflexionar, aunque eso significa volver sobre sus propios pasos. Tenemos la oportunidad de corregir los errores, si así se quiere interpretar también, cuando o por lectura rápida o por querer acompañar a este Departamento Ejecutivo Municipal se pretendió hacer, hoy puedan... atender no ya al requerimiento de un ejecutivo, sino a una demanda concreta de los vecinos.
Claro, no, lo decía también porque seguramente la municipalidad corregirá el error que también le está marcando el IPBU.
Pero que ya lo elevó para que lo corrijamos. El mismo ejecutivo
está reconociendo
que no se pueden pagar. Está bien que es no es sobre el valor de la tierra,
claro,
pero es sobre la fiscal impositiva, que es presentación de planos, visado de planos. O sea, cualquier vecino que quiera regularizar, escriturar y demás, el mismo ejecutivo te está diciendo, volvamos atrás la ordenanza que ellos mismos mandaron hace 3 meses.
¿Y qué es lo que dijo Pilar anteriormente? Que no hay un avance judicial porque hay evidentemente un...
Pero te sumo un dato más que es interesante. Nosotros le planteamos, no acompañamos el presupuesto del ejecutivo para este año por varias razones.
Sí, sí.
Pero puntual con esto, que es contribución por mejoras y valor de la tierra, incluyen en el presupuesto para este año 10 millones y 12 millones de pesos de proyección anual a recuperar por valor de la tierra. ¿Sabes cuánto era en el 2020? Es decir, con los valores anteriores, que según ellos eran valores irrisorios, 8 millones de pesos. O sea, ¿qué te quiero decir? Que el mismo ejecutivo está diciendo no voy a recuperar lo que quiero cobrar por estos valores de la tierra. Entonces, indudablemente, a ver... después habrá ganadores y perdedores, como en todo juego de la política. Lo que nosotros decimos, esto mismo lo dijimos hace un año atrás, que era inaplicable. Hoy los vecinos peregrinan hasta poder sacar el carnet de conducir porque las deudas que tienen son abismales y se les pide libre deuda para todo. Y eso no solo frena una mensura, no solo frena una escritura, sino además frena un derecho a, por ejemplo, tener el carnet de conducir.
Carnet, claro. No, y además hay un hecho... Hay un hecho duro que ya no es de impacto a los vecinos, pero sí generar tanta deuda en los contribuyentes hace que el día que vos tenés que asumir de alguna manera u otra, ya sea por demagogia política o porque reconoces que te equivocaste, reconocer que todo eso que vos pretendías cobrárselo a los vecinos lo tenés que reconocer como una pérdida, es generarle un rojo a la municipalidad tremendo, cuando en realidad lo podés manejar de otra manera. Entonces, eso ya es, en nuestra lectura, es un error de muy poca lectura en términos de la situación económico-financiera de la municipalidad.
Sí, por otra parte, también tendrían que ser cosas que, a ver, que no se transforme o que no se genere en una deuda, ni para el contribuyente ni para el municipio, y que se transforme también en algo que va a ir... digamos, en beneficio de la sociedad en su conjunto, ¿no?
Claro, claro. Nosotros además nos damos cuenta que la municipalidad también sabe esto, el Ejecutivo también lo sabe. A ver, ¿por qué te digo? Las obras por contribución de mejoras, que sin duda le resuelven muchos problemas a los vecinos, nadie está en contra de eso. Nosotros no acompañamos las ordenanzas por contribución de mejora porque nosotros entendemos que no tienen la conformidad y la notificación fehaciente a los vecinos, para que alguien pueda, en su posibilidad, decirle al Ejecutivo, mira, quiero, pero no puedo como me lo propones. Eso no pasa. Ellos dicen, está publicado en el boletín oficial. Yo te digo a vos, ¿cuántos vecinos miran el boletín oficial? Y nosotros hemos marcado que del boletín oficial están mal publicados porque se publican cuando ya se hizo o con fechas erróneas, y eso te da la pauta de que el vecino no lo conoce. Ahora bien, cuando la municipalidad necesitó decir, se vencen los plazos para que los vecinos vengan a acordar cómo van a pagar, se publicó en redes, en medios, en todas las radios. Evidentemente conocen cómo hacerle llegar a los vecinos la información. Uh-huh. Si no lo hacen antes, casi es, te diría yo, algo de mala fe. Porque entonces después llega el consejo y dice, mira, no vino nadie. Claro, pero si no, no lo das a publicidad.
Y sobre eso sumar que sí, la obra igualmente se hace. Entonces tenés muchos vecinos que nos hacen llegar a nosotros, bueno, pero me hicieron el asfalto. Sí, esperá porque no te informaron cuánto te lo van a cobrar. Entonces, esta secuencia que dice Pilar, de que convocan a los vecinos con la obra ya hecha, indudablemente se acercan muy pocos, porque así también lo ha manifestado la Secretaría de Hacienda, tienen entre un 10 y un 15% de vecinos que se acercan a firmar a su voluntad un plan de pago de una obra ya hecha. O sea, toda la contribución por mejoras, si la ordenanza de contribución por mejoras es clara, es a demanda de los vecinos. Es decir, nosotros cuatro nos juntamos y decimos, nos falta iluminación en la plaza. No puede entrar en el plan de obras de la cooperativa. Lo que queremos es pagarlo nosotros por seguridad del barrio. Bueno, esa es la contribución por mejoras, se lo pedimos al Estado, el Estado lo financia y lo dividimos entre cuatro, ¿no?
Sí.
Ahora, cuando yo como Estado vengo y te digo, te hago el asfalto, te lo hago, ¿no? Y ahora vení, ahora que te vamos a dividir entre cuatro. ¿Cuánto pagamos? Vos decís, pará, nunca me dijiste que me ibas a cobrar 400 mil pesos de algo que sí es necesario, pero tenemos que estar el 70% de los vecinos de acuerdo. Entonces, esa secuencia no se hace en la gran mayoría de las contribuciones por mejoras de este Ejecutivo. Lo cierto es que es un año de elecciones y que no vaya a ser que fin de este año, el año próximo de elecciones, que fin de este año sea... un regalo del intendente para los vecinos decir que no se van a cobrar la contribución por mejoras, porque ahí sí es lo que está planteando Pilar, que el Estado como Estado va a generar una deuda que tiene hace dos años y medio y que de golpe no se la va a querer cobrar a los vecinos. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Como sociedad podríamos decir, bueno, pero está bien que no se les cobre si las obras ya están hechas. Sí, aquel que pagó.
Y no, por lo menos lo que,
entonces,
lo que escuchamos de esa ordenanza tiene que ver con generar la rueda, con generar de que a mí me hicieron el asfalto, supongamos, y cuando yo lo estoy pagando es porque se lo van a hacer a otro. La idea es también me parece que tiene que ver con esa cuestión, ¿no?
Pero Romy,
iría en contra de la voluntad o
del
espíritu.
Eso no es lo que pasa porque no hay prácticamente pagos por contribución de mejora. Pero porque... Es lo volvemos al inicio de la conversación, porque no se pueden pagar. Porque si no, por mes, un contribuyente tendría que pagarle 15 mil pesos a la municipalidad como mínimo.
Claro, yo ahí también habría que ver cómo es en el finito. En algún momento, si viene Cabezo, también se lo quería consultar, porque supuestamente el Estado municipal, o sea, no puede afrontar, por ejemplo, el tendido asfalto de toda la ciudad, lo sabemos, pero tampoco el vecino puede afrontar por completo el 100% de la obra. No sé, hay porcentajes.
El régimen de la contribución de mejoras, con algunas modificaciones que introdujo en el 2020 este Ejecutivo, es una ordenanza histórica. De hecho, es muy vieja, pero de hecho, porque la contribución por mejoras es un tributo órbita de todos los estados municipales, definido en todas las finanzas públicas, tasas, derechos y contribuciones. Eso es así. Nosotros, estando en gestión, no quiero ser autorreferencial, pero porque lo quiero decir, hicimos muchísimas obras de gas por contribución de mejora que, como estaban concebidas de la misma manera que les relata Dani, que estaban de verdad acordadas con los vecinos, de verdad fueron pagadas y de verdad permitió, porque nosotros no teníamos los recursos en gestión, no nos tocó una época de coparticipación tan elevada como le toca a este Ejecutivo, de verdad podíamos ponerlo en la rueda y compartir con los vecinos obras de gas, obras de cordón cuneta. Pudimos hacerlo. Mucho más modesto, insisto, porque no manejábamos la cantidad de recursos. Lo real también, vos decís, lo voy a hablar con Cabiazo. Eso no es órbita de la Secretaría de Obras Públicas, Romy. Y ese es otro problema que hay. Este es un tema que lo está manejando privativamente la Secretaría de Obras Públicas, sacando de la órbita de quien tiene las facultades para hacer lo que es la Secretaría de Hacienda. De manera que sería un error. Lo que debería hacer es que acá eso lo responda la Secretaría de Hacienda y no la Secretaría de Obras Públicas.
De cómo es el plan de mejora.
Exactamente. Por lo menos todo lo que refiere a lo que es recaudatorio.
Claro, la recaudación del plan de pago, decís vos.
Exactamente.
Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya no nos queda tiempo, nos están corriendo. Tenemos boletín comunitario y ya estamos excedidos.
Sí, sí, sí.
Así que seguramente vamos a seguir hablando sobre estos temas. Vamos a ver cómo cómo prospera o cómo se va desarrollando esta propuesta que hacen ustedes allí, este proyecto que presentaron en el Consejo Deliberante, y hablar sobre otros temas también que tienen que ver, no sé, me imagino yo, con la planificación de la ciudad de Zapala, cómo nos proyectamos a futuro también, ¿no?, en el crecimiento de nuestra ciudad para que sea también armónico y ver hacia dónde nos vamos a ir extendiendo, ¿no?, entre otros temas. Así que gracias por venir.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, buen día.
Bueno, estuvimos con Pilar Martínez,
Y
con
Julián.
Daniel Julián, concejales del Frente Grande.
Sí, nos tenemos que despedir, no nos queda tiempo.
Nada, ni para despedir. Chau nada más.
Chau nada más, hasta un chau y ya viene Boletín Comunitario. Será hasta mañana. Chau.
Radio Nacional Argentina presenta